Economía hecha en Jalisco. Póngase cómodo, porque Patricia Romo y Ana Alcaraz le cuentan de forma relajada acerca de las empresas, casos de éxito, testimonios y todo lo que hace interesante a la economía hecha en Jalisco. ¡Comenzamos!
¿Cómo le va? Muy buena tarde, bienvenidas. Ay Dios, esta voz, bueno, con todo y los cambios de temperatura y las respectivas afectaciones a la garganta. Les saludamos con muchísimo gusto esta tarde de martes con M de mujer exitosa, de mujer inteligente, de mujer emprendedora. Bueno, ya escuchará qué historia le tenemos esta tarde. Por lo pronto le saludamos, le invitamos a acompañarnos esta próxima hora porque hoy programazo, como todos los días en esta hora, aquí a través de la estación de las noticias Radio Metrópoli, y por supuesto saludamos también a quienes nos escuchan a través de notisistema.com. En este micrófono le saluda Patricia Romo Sahagún.
Y por acá Ana Alcaraz, bienvenidos este martes. Un programón, bien lo dices, Pati, va a estar rico y rico en todos los sentidos porque vamos a hablar de alimento, pero vamos a tener mucha información. Si nos gusta tumbar mitos, hoy es el día. Hoy sí. Conoceremos, hoy aprenderemos, hoy nos meteremos al laboratorio, nos vamos a poner bata y vamos a aprender. Ayer iniciamos un poco, tuvimos de alguna manera como una introducción con nuestra invitada que nos habló de su producto y todo el análisis que requiere pues justamente este tipo de productos, pero hoy lo haremos de manera general. Hoy aprenderemos. Pero antes de iniciar, todo el equipo de Economía Hecha en Jalisco le da la bienvenida. En los controles está Gerardo Huerta y en la línea telefónica, recibiendo ya toda su comunicación, Bere Flores, lista, puesta y dispuesta en el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. Si prefiere usted mandarnos un mensaje, lo puede hacer a través de WhatsApp o de Telegram en el 33 11 55 19 62. Ahora sí, pongámonos bata, ¿y a dónde nos vamos?
Vámonos hasta el laboratorio de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco. Y vamos a hablar con su directora, Clara Suárez, que esta tarde nos acompaña. Le damos la bienvenida y nos da muchísimo gusto que estés con nosotras, Clara. Bienvenida.
Muchas gracias y gracias por la invitación. De verdad, también a mí me emociona estar aquí con ustedes.
Oye, la verdad es que, Clara, hemos escuchado tanto de ti, te han hecho tantos reconocimientos públicos y en lo personal cuando platicamos con algunas empresas de diferentes sectores, pero específicamente de la industria alimenticia, todo mundo nos dice siempre, tienen que hablar con Clara.
¡Por fin!
¡Qué bueno que se nos hizo! Hasta que se nos hizo, porque es un tema sumamente interesante, y voy a insistir, no únicamente para la industria alimenticia, sino para cada una de las personas que estamos aquí y quienes nos están escuchando, pues qué importante saber lo que nos comemos, ¿no? Así de simple.
Así es, y como todos comemos, para todos. Entonces, es importante.
Para todos es importante. A ver, Clara, el laboratorio de la Cámara de la Industria Alimenticia, la CIAG, la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, ¿cuántos años tiene?
Pues el laboratorio yo creo que inició por allá en los 80s.
Aproximadamente.
Más o menos, sí.
Ajá. Y estaba instalado donde sigue hoy, ahí en Avenida Washington.
Sí, solo era un laboratorio, pues, de una superficie de unos 30, 40 metros cuadrados en sus inicios. Ajá. Que solamente se hacía, pues, análisis poquitos de microbiología. Y párale contar, ¿no?
Nada más.
Era una persona quien estaba ahí
al frente.
Quien hacía todo.
Hacía todo, sí. Uh-huh. Era. Hubo cambios, regulaciones y cosas que hicieron pues que cada vez hubiera más necesidad de análisis. También eso ha sido parte de un crecimiento.
Bueno, y la verdad es que la industria alimenticia de Jalisco, que por cierto hace poco platicamos con su presidente, Fernando Acosta, pues es una de las industrias más importantes en el estado. Entonces, evidentemente, también el laboratorio, pues ha ido creciendo junto con el sector, junto con toda la industria. Pero a ver, Clara, cuéntanos, ¿qué hace en estos momentos el laboratorio del sector alimenticio, de la industria alimenticia?
Miren, el laboratorio, ahorita hacemos prácticamente de todo. Analizamos alimentos, agua, suplementos, hasta cosméticos, alimentos para mascotas, todo lo que es relacionado a bebidas, incluso bebidas alcohólicas. Uh-huh. Entonces, todo lo que llevamos a la boca o nos untamos como cremas y todo eso, ya lo estamos realizando. Y sí hemos ido pues a la par con la normatividad, con las nuevas disposiciones reglamentarias, que la norma cambió de la etiquetada, pues vamos a implementar todo esto. Y ha sido parte, decía hace un rato, pues crecen las regulaciones, pues crecen los controles y luego crecen las diferencias de consumo. Ahora las tendencias cambian, ahora uh-huh. que si más saludable, que si más fibra, que si menos sodio. Entonces a nosotros nos toca estar en medio, a veces haciendo desarrollos de productos, a veces dándoles asesoría, a veces diciéndole esto no puedes ponerlo, o esto sí en tal cantidad. Entonces nos hemos ido involucrando en todo esto y eso ha sido parte pues del crecimiento de la industria, que bien dices, Jalisco es muy importante a nivel nacional. Uh-huh. Somos el gigante agroalimentario. Exacto. Y entonces nosotros tenemos muchísimas, ahora sí, oportunidades de trabajo y de apoyo a la industria, a los emprendedores y a todos.
Eso te iba a preguntar, a propósito de los emprendedores, para las personas que quieren iniciar su negocio en el sector alimenticio, que tienen un producto, no sé, las amas de casa que me están escuchando en este momento y tienen la idea de que el pastelito, las galletitas que son su éxito en las reuniones familiares o quien hace salsas, para poder formalizar este negocio y poderle poner sus etiquetas y su tabla nutrimental, ¿ustedes les pueden ayudar?
Sí, fíjate que es un tema muy interesante porque pues a través de 20 años que tengo yo ahora sí en el laboratorio de la Cámara, me ha tocado ver muchísimas empresas que se han formado, mucha gente emprendedora que ha ido saliendo adelante, y sí, nosotros les damos todo ese acompañamiento. Porque sí nos toca ver que a veces, ay, me salen muy ricas estas galletas, las voy a vender. Ajá. Pero hay que prepararse. Claro. Hay que, ¿cuánta vida de anaquel tienes? ¿Tus costos? ¿Lo que tú pones realmente está permitido o no está permitido? Sobre todo los conservadores o los aditivos que le llamamos, hay algunos que no están permitidos. Entonces, hay que enseñarles a que hagan las cosas de acuerdo a estas normas. Y ha sido muy interesante. Tenemos proyectos de trabajo incluso con otros gobiernos, uh-huh. Productazos que hay. Ahora sí me atrevo a decir en todo el país. Y es muy curioso ver cómo, si vamos a Tabasco, chocolate, cacao, abundante, plátanos, entonces muchos de sus alimentos están basados en esas materias primas que producen allá, y así nos vamos a diferentes lados. Las salsas esas sí son universales, que la salsa me sale muy rica, cómo la empaco, qué le pongo, la verdad eso es un trabajo de cada día. Nos llegan ese tipo de servicios y nos encanta ver cómo llegan así casi en un vasito desechable con una liguita que claro. vemos así, y ya salen todos muy guapos, muy vestidos con todo su etiquetado nutrimental, los sellos y todo lo que debe de cumplir con la norma de etiquetado o los límites que se establecen para cada alimento. A veces que si es queso, esto debe de llevar, que si es un dulce, esto, que si es un pan cumple con esto. Entonces todo,
oye,
eso,
que si se va a exportar debe ándale. Cumplir otra regulación,
así,
¿no?
Es otro etiquetado uh-huh. para el país a donde va. Así es.
Bueno, caray, es momento de irnos a la primera pausa, pero si usted hace todo este tipo de alimentos, como bien decía, la galletita, como las galletitas que nos trajeron el día de ayer, quienes hacen pasteles, quienes hacen salsas, es un mundo de salsas, como decía, así cada familia tiene su toque. Anímese, si usted tiene un producto así, anímese, pero para ello, pues necesita acercarse a quien sabe. Y es justamente de lo que estamos platicando este día con Clara Suárez, así que bueno, háganos llegar todas sus dudas. Por lo pronto, nos vamos a ir a la primera pausa y regresamos. No se despegue, esto es Economía Hecha en Jalisco. Ya de regreso, gracias por continuar con nosotros. Si está llegando, bienvenido. Qué bueno que se sume. Estamos teniendo un programón y aprendiendo sobre todo de los alimentos, porque hay que formarnos, hay que saber, y ya nos platicará Clara, pues un proyecto en específico que tiene de formación, porque la información finalmente es valor. Así que bueno, hay que conocer este proyecto que ella ya nos platicará. Por lo pronto tenemos ya participación vía WhatsApp y justamente de las galletas que platicábamos, Patti, que nos hizo el favor de regalarnos el día de ayer. Ya la probamos,
sí.
Nos gustó, así que bueno, ya le la contactamos aquí vía WhatsApp.
Gallina,
por si gusta. Si gusta, pues formar parte ya del programa número 200 de Economía Hecha en Jalisco, que ya se está cocinando, así que bueno, por lo pronto ya, pues tendríamos, en caso de que quiera venir y quiera darnos a conocer sus galletas, pues justamente a una emprendedora de nuestro auditorio. Así que bueno, continuamos con la charla. Estamos platicando con Claudia Suárez, ella es directora del laboratorio de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco. Y bueno, finalmente, ahora sí que no se trata de echar porras por echar, pero finalmente cuando llegas a la Cámara sí se da un parteaguas. Clara, nos dices, hace 20 años, hace 40, que es cuando arranca el laboratorio, pues estaba en unas condiciones más pequeñas, incluso de superficie, pero se da tu llegada y también la industria mundial empieza a acelerarse. Más análisis, conocer más lo que comemos. ¿Cómo estaba justamente el mercado de los alimentos cuando tú llegaste?
El mercado, pues, estaba un poquito menos acelerado. Hay menos contaminantes, cada vez hay más, entonces debe de haber más controles.
Incluso menos regulaciones, ¿cierto?
Sí. Y además, la certificación de los productos, de los sistemas de inocuidad, no era tan fuerte como hoy. Hoy quieres vender en cierta tienda o en cierto lugar y te dicen, oye, tienes que estar certificado en esos sistemas de inocuidad. Y eso significa que tienes que demostrar que tu producto no me va a hacer daño cuando me lo coma.
Claro.
Y entonces, para eso nosotros intervenimos, que quien te va a certificar te va a pedir, oye, demuéstrame que tu producto está bien. Bien, entonces nosotros como laboratorio tenemos que dar esos análisis. Otra de las cosas que nos ayudó mucho en este crecimiento es que acreditamos el laboratorio. Un laboratorio, no, bueno, sí se puede certificar, pero lo más ideal a nivel mundial es una norma ISO, la 17025, que acredita a un laboratorio. ¿Qué pasa con esto? Pues aseguramos también toda esa confianza de análisis, de resultados. Y como es una norma internacional, pues nuestros análisis son ahora sí que autorizados o bienvenidos por más de 110 países. Entonces, lo que nosotros hacemos por reconocimientos que tiene la EMA con esos otros países son aceptados. Y eso es un plus muy grande. Por eso tenemos también clientes a nivel internacional, porque nuestros análisis, pues, son válidos. Y eso fue parte también del crecimiento. Si no estuviéramos acreditados, no tuviéramos muchos de los clientes, que yo creo que un 90% es obligatorio que presenten sus estudios de análisis que están acreditados. Eso lo conseguimos en el 2008. 3 años nos costó, pero lo conseguimos y de ahí en adelante pues lo hemos mantenido.
Y es que da certidumbre, como dice, seguridad de que los análisis que se manden a hacer están bien hechos y además son aceptados a nivel internacional.
Sí.
¿Tienen clientes foráneos? ¿Como de dónde, Clara?
Pues de Francia, de Colombia, de Estados Unidos, Centroamérica, El Salvador y Honduras. Y
De Arabia, también nos decías.
Sí,
Arabia.
Sí.
¿Qué les piden analizar desde Arabia?
Todo va muy enfocado al etiquetado nutrimental.
Ok.
Como si van a traer productos para acá, pues lo ideal es que ellos sepan que un laboratorio de acá, que alguien que conoce las normas del país a donde lo van a mandar, se los revise. Pero también a los mexicanos que exportan también nos mandan, oye, voy a exportar a España o a Canadá o a Estados Unidos, y entonces nosotros les preparamos también el producto para que lo exporten sin contratiempos. Entonces, oye, es un ir y venir de los alimentos.
Oye, Clara, y esto es que nos trajo, de verdad que la estamos felicitando por por esta idea tan maravillosa, es, haga de cuenta, una caja de como de galletas o de cornflakes, y tiene todos los servicios que ofrece el laboratorio, justamente impresos en esta caja, ¿no? Entonces, pues, qué mejor que conocer todo lo que hace el laboratorio a través de este, que es como un producto que está a la venta en cualquier lugar. Pero incluye los tres sellos estos, o cuatro sellos que existen. ¿Cuántos existen? ¿Cuatro?
Pueden ser cinco.
Cinco, hasta cinco. Este fue un parteaguas en la industria, ¿no? La reglamentación para ponerle los sellos de exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas. No sé si en otros países también existe algo similar.
Las normas son un poquito diferentes, el etiquetado es distinto. Sí hay similitud en muchas cosas, pero por ejemplo en Estados Unidos dicen, estos son los nutrimentos que no deberías de comer. Entonces, por ejemplo, pon mayormente grandote que se vea las calorías.
Okay.
Aquí no, aquí todo es como más parejito. Chiquito. Todo es del mismo tamaño. Ajá. Y acá resalta las calorías porque la gente tiene que ver eso. Ajá. La verdad es que mucha gente no le entiende o es complicado. No es sencillo ahora sí que interpretar un contenido nutrimental. Y entonces los sellos nacen con esa idea de que la gente los vea más fácil. Uh-huh. Yo en lo personal difiero un poquito en algunas cosas. O sea, está bien porque te informa. Pero
te asusta, claro. Sí, por supuesto.
Poca gente sabe que esto es por 100 gramos. Entonces, si es una salsa que nomás le voy a echar unas gotitas o una cucharadita,
pues no hay
problema. Me están poniendo los sellos por 100. Nadie se toma, bueno, no creo 100 mililitros de una salsa, por decir algo. Ajá. O un dulce, que te estás comiendo un dulce de 5 gramos, pero estos sellos están en base a 100 gramos. O lo contrario, te comes un lonchesote así riquísimo.
Que no tiene sellos.
O que le alcanza poquito, pero son 100 gramos. Pero si lo multiplicas por el medio kilo, pues esto ya es completamente diferente. Entonces, sí hay que saber interpretar. Y justo por eso vamos a hablar al ratito de la asociación civil que hicimos. Porque la verdad yo estoy convencida de que tenemos que aportar algo de lo que hemos recibido. Y nosotros hemos recibido mucha información. Nunca vamos a hablar de marcas ni nada. Esta asociación es para hablar lo positivo de los alimentos, lo positivo de cuidarse. Y volviendo al tema de las regulaciones, pues cada país tiene sus propias reglas para el etiquetado de los alimentos. Okay. Van hacia lo mismo de diferente camino.
Uh-huh, de acuerdo. Fíjate que nos está preguntando la Marcela Ramírez. Dice, me interesa si tienen cursos porque voy a emprender con unos productos de comida y no sé cómo hacerle para que duren, pues lo que tú decías, la vida de Anaquel. Y necesito asesoría. ¿Sí tienen cursos para el público en general?
Sí hay cursos. Y cuando nosotros como laboratorio también hacemos ese tema de desarrollo de productos o propuestas de conservador o reformulación. Y justo lo que acaba de decir es, yo ya tengo mi producto, quiero que me dure más. Entonces, están bien los cursos, ¿no? Y nosotros le ayudamos, lo que decíamos en un principio, oye, ¿cuál conservador puedes usar? De acuerdo a tus ingredientes es esto, o puedes calentarlo, o congélalo, o sécalo, o hazle algo, y entonces eso ya es como un traje a la medida, es como ir con un doctor, oye, me duele esto, a mi alimento le duele esto, ¿qué le doy? Y entonces ahí es donde como laboratorio nosotros le recetamos, ahora sí con asesoría, ¿cuál es el camino más correcto que debe de llevar?
Entonces, por ejemplo, el caso de Marcela. Ahí lo conveniente es, Clara, que lleve los productos que están en este proyecto de emprendimiento y ya se analizaría uno por uno y se va acomodando la ruta, ¿cierto?
Sí, nosotros le decimos a ver qué le duele, por qué se te echa a perder, qué le pasa, se infla, se separa, se cambia de color, le salen hongos, bueno, lama, a veces son hongos. O sabe ácido, ya dependiendo de todo lo que ellos ya saben, más los análisis que nosotros hacemos, ya podemos ver hacia dónde es el camino adecuado para resolver este tema.
¿A dónde se puede acercar? Porque Marcela aquí nos deja su número telefónico, pero ¿tienes algún número para que la gente se comunique?
Sí, es el 3312-040154.
¿Lo repetimos?
3312-040154, que es un conmutador, y ahí les pueden dar, ahorita les paso un WhatsApp, pero ese es el fijo
de
conmutador.
Para que la gente hable y, bueno, pues ya solicite particularmente de acuerdo a la necesidad que tenga y al producto que tenga, pues la asesoría que requiere. Vamos a irnos a la pausa y vamos a regresar. Desde luego hay más participación del auditorio y mucho más que vamos a platicar con nuestra invitada esta tarde, Clara Suárez, que es directora del laboratorio de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco. Un programa sumamente interesante. Vamos a hablar de la información que debemos tener cada uno de nosotros, porque bien lo decía al inicio de esta charla nuestra invitada, todos ingerimos alimentos, todos comemos y partamos de ahí para saber que todos requerimos esta información. Entonces, vámonos a la pausa, estamos en Economía Hecha en Jalisco, ya volvemos.
Ya de regreso, seguimos en Economía Hecha en Jalisco, recibiendo ya su participación. Nos dice Armando Flores, para la invitada, ¿deberían regular, o crear alguna norma que la empresa PepsiCo no nos venda aire en las bolsas de papas? De todas formas llegan hecho morusas, dice. Bueno, finalmente, y este tipo de productos también están muy analizados, ¿no, Clara?
Mira, es bien curioso y es un ejemplo que yo cuando doy pláticas a gente que va emprendiendo, les digo, a ver, ¿por qué creen que las bolsas de papas o de botanas están infladas? Ajá. Y siempre mucha es la respuesta, para que se vean más.
¿Y no?
Y no es el origen del tema. Uh-huh. Aparte de que está inflada, si se fijan, está como metalizada.
Claro.
Entonces, uno de los principales temas es que ese gas que trae es nitrógeno. ¿Qué es lo que hago con ello? Lo que se fomenta es una atmósfera controlada para que no se enrancien. Entonces, el origen principal es
no, pues
que,
gracias, Petito.
A todas. Para que sepan más ricas más tiempo, justo para hacer más larga su vida de anaquel. De pasadita, bueno, dice que sí le llegan hechas morusas, pero de pasadita las protege para que no se quebren tanto. Y bueno, pues también el decir, pues son más, ¿verdad?
Pues
digo,
sí.
Eso no lo hacen por ello, pero mentalmente nosotros asumimos que es, pero bueno,
que
trae el contenido neto ahí anotado, dice contenido neto tanto, entonces no es un engaño.
Sí.
Simplemente, pues sí da esa sensación como que son muchas, pero el tema original es el nitrógeno que trae.
Ajá. Oye, y fíjate que lo que pasa también es, y yo lo he visto, es de, no me van a engañar, no voy a agarrar esa que se ve más, porque ha de traer menos, ¿no? Entonces, a las que se vean menos infladitas, pues ahí ya el contenido es como más real.
Sí.
Aunque ciertamente, pues el contenido lo deben cumplir.
Así es, sí, y ahí lo indican y con norma y todo. El nitrógeno se usa para en las papas, en ese tipo de alimentos, para desplazan el oxígeno y entonces el nitrógeno, la oxidación se hace favorecida por oxígeno, entonces lo quito y entonces disminuyo eso. Pero si han visto botellitas de agua que cuando se la toman así está toda aguadita y se hace como papel, esas botellas les ponen nitrógeno cuando la envasan y entonces con eso se infla, porque el nitrógeno es un gas, se infla y le da rigidez. ¿Qué es lo que gano con eso? Bueno, es una botella muy delgadita, pero está rígida por el nitrógeno. La abro y se hace así como toda delgadita,
chupa,
pero ese envase que pesa menos gramos, más barato, cuidamos más el ambiente, todo el rollo, que es, así es, pero a veces unas cosas aparentan una cosa, pero realmente tiene otro sentido.
Su
razón de ser.
Interesante.
Nos dice Jaime Luna, yo acostumbraba a comer yogurt y empecé a subir de peso. Pregunto, ¿los yogurt tienen harina? Nos dice Jaime Luna.
Algunos tienen fécula. es muy importante leer los ingredientes. Uh-huh, todos los productos por norma deben de traer los ingredientes ahí anotados. Entonces tenemos que aprender a leer las etiquetas. Si yo voy a comprar algo al súper, me acuerdo que mi hija me decía, mamá, tú eres la única que lee las etiquetas. Pero ahorita la verdad es que la tendencia es que cada vez la gente se fija más. Uh-huh. Y entonces hay que revisar los ingredientes y ver si realmente dice que contiene almidón.
Oye, Clara, ¿y la norma no habla del tamaño de la letra?
Exacto, sí. Eso iba a preguntar.
Porque está tan chiquititita que por más que yo quiera, de repente...
Sí, abortas la misión.
Ajá, sí. Sí, por eso les decía que sí es algo complicado entender todo el tema, por eso los vamos a educar, para que sean unos expertos en ese tema.
De acuerdo. Sí. Por lo pronto, Martita Bañuelos, ¿te acuerdas que ayer preguntábamos dónde andaba
Martita?
Bueno, ya se comunicó y dice, saludos, Pati y Ana, las escucho desde Tulsa, Oklahoma. Pues saludos hasta allá, Martita. Ana María Flores, saludos y felicito a Pata y a Pata.
A Pata y Ana
por su programa. ¿Pueden invitar a alguien de la empresa Manitas a domicilio que hacen reparación de casa? Y es muy interesante. Pues pásenos el contacto y con mucho gusto los invitamos. Ana María, si usted conoce a alguien de ahí, pásenos el contacto y nos ponemos inmediatamente en comunicación. Clara, pues vamos entrándole a este tema de la educación. ¿Qué tanto esta asociación de la que nos hablas, desde cuándo se formó?
Esta asociación civil la empezamos a visualizar justo un poquito antes de la pandemia. Porque todo esto que hemos hablado, que les digo, lean las etiquetas, y es que está muy chiquito, que no le entiendo que si es yogur, que cuál es la norma, cuánto debe de traer, pero tal vez no sea las harinas o la fécula, tal vez trae mucha azúcar el yogur, entonces, o cuánto yogur me como. Uh-huh. Entonces, todo eso lo podemos ver a través de la tabla nutrimental y los ingredientes, y que si soy alérgico, también tiene que decir si trae alérgenos, también debe decir de dónde es. El país de origen, debe de decir qué es, porque a veces asumimos que es yogur, pero aquí abajito debe de decir, esta es una bebida láctea. Tal uh-huh. vez no llegue a ser yogur porque no cumple con algún requisito de la norma del yogur. Y así hay infinidad de cosas que hay que revisar, infinidad de mitos que la gente luego escuchamos de muchos lados y ya no sabemos ni a quién creerle, tema de aguas, que los filtros, cuál es el indicado, y que, o sea, todo eso la verdad es a través de los años de mi vida profesional, que bueno, son 20 en el laboratorio, pero casi otros 20 fuera de donde estuve en la industria del agua, del hielo, de los alimentos, y entonces te vas dando cuenta cómo va cambiando todo, las tendencias de consumo, ahora yo de proteínas, y que ahora con creatina, y que la fibra, y que ya no sabes ni para dónde voltear, y que sin gluten porque no quiero engordar, o sea, la verdad es que a veces pagamos cosas que no son necesarias porque tenemos ideas malas o información falsa de todo eso. Entonces dije, bueno, a ver, vamos viendo. Aquí tenemos información, sabemos cuáles son las tendencias y todo. Y sabemos que ni los mismos emprendedores a veces saben ni por dónde empezar. Entonces, vamos educando, ¿no? Entonces, pues, con todo esto nace la idea de hacer una asociación civil que se llama Escuadrón Nutrimental. Uh-huh. Esta es la líder del escuadrón.
Nos está mostrando la imagen, pues, de esta chica.
Sí, son unos
chica.
Personajes, ajá. Y cada uno de los personajes representa un nutrimento. Por ejemplo, tengo un personaje que se llama Proteus y representa las proteínas, Lipi representa las grasas, y así cada uno de los rengloncitos de la tabla nutrimental tiene un personaje. Okay. ¿Cuál es la idea de esto? Es educar, que la gente decida qué comer sin que nadie le asuste ni le digan ni te digan no comas esto. Muchas veces pongo un ejemplo, la vitamina C en un jugo. A veces como mamá, ¿qué escuchamos? No, pues si le mandas el jugo al niño, ya cuando se lo tome ya no tiene vitamina C.
Y ya es pura azúcar.
Es
¿no?
pura
que
azúcar.
Te tienes que tomar el jugo inmediatamente.
Así
porque
es.
Si no es
y pura eso
azúcar.
Es, la pongo de ejemplo porque es algo muy común.
Sí.
¿Qué hicimos en el laboratorio? Exprimimos unas naranjas, Ahí hicimos el análisis de vitamina C al inicio. Recién exprimido, pues obviamente nos da un valor. Lo analizamos a la hora, a las 2 horas, a las 3 horas, a las 4 horas, simulando que el chamaquito lo trae en su mochila y se lo va a tomar a las 4 horas de que lo exprimieron. Ajá. Se pierde solo el 15% de la vitamina C. O sea, prácticamente trae toda la vitamina C. Y en nuestra mente, nuestro conocimiento que alguien mencionó, se pierde toda, y no es cierto. Entonces, así como esto, hay muchísima información que nosotros queremos educar. Esta asociación civil va a 3 niveles de, vamos a decir, de edad. Va a para los niños, va para los adultos, las mamás de los niños, los maestros. Y el tercer nivel es los científicos, la ciencia. ¿Qué ha hecho la ciencia de estudios que me sirven a mí como mamá para poderle dar a mi hijo la mejor opción de comida? Entonces, pero luego ellos usan términos científicos que nadie les entiende.
Que o no, bueno, se aterrizan.
No. Ajá, sí. Entonces queremos que esa información baje. Y eso, vamos a entrevistar artículos interesantes que ya se han hecho de investigación y que pues ahora sí nos gustaría conocer qué se está haciendo del estudio de aguacate. Nosotros hemos visto muchas cosas, por ejemplo, huevo con omega 3, porque a las gallinas les dan chía y la chía trae omega 3. Entonces, todo eso está súper interesante. Y somos lo que comemos. Y entonces, en esta asociación civil queremos compartir. Queremos formar estos criterios, toda esta información de una manera muy respetuosa, no hablar mal de los alimentos, simplemente dejar que la gente decida qué va a comer, con conocimiento previo que nosotros queremos ofrecer.
¿Y cómo va a ser el medio, Clara, para conocer estos personajes? Porque nos hablabas incluso de historietas.
Ah, sí, pues ya ve, los personajes son caricaturas, ya tenemos, son como cómics, tenemos juegos en la página web que justo la acabamos de terminar por tercera ocasión, porque todo esto se va como haciendo más grande. Entonces tenemos juegos de memoria. Vamos a decir, vamos a hablar del huevo. Y entonces intervienen todos los personajes que trae el huevo, como las grasas, las proteínas, los minerales. Y entonces entre ellos se arman historias para que un niño sepa que tiene que comer huevo porque necesita la proteína de Proteus, porque la grasa de Lipi es buena. No hay que satanizar al colesterol. El huevo es una super proteína, es super alimento barato, de las proteínas más completas. ¿Quién no come huevo aquí, no? Entonces, toda esa información que venga de un lugar seguro, verdadera, confiable, eso es lo que perseguimos.
De acuerdo. Estaría muy bien que toda esta información llegara, por ejemplo, a los niños a través de la Secretaría de Educación, ¿no? En las escuelas.
Sí, ya fuimos a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Salud, a la universidad. La verdad es que yo creo que en el lanzamiento va a haber mucha gente que va a sumar. Porque todos comemos, y eso de asustar que eso es malo y que no te comas eso, la verdad eso no ha funcionado. Las tendencias siempre siguen para arriba, más obesidad, más sobrepeso. Entonces mejor vamos educando en lugar de asustarlos.
Ni de pelearnos, ¿no?
Así es.
Finalmente hay que saber cómo comer.
Así es.
¿Y cuál es la página web? ¿Ya está disponible?
Sí,
Bueno, la chaca si ahorita nos dices. Así es. Por lo pronto, tenemos participación del auditorio. Nos dice, saludos a todos en cabina, Ana, Pati, invitada. Gracias por lo que aprendo con sus programas, nos dice Rosa Tapia.
Gracias, Rosa.
Buenas tardes, Pati, Ana y a la invitada. Tengo una duda, ¿cuál es la verdad sobre los mitos de la manteca contra el aceite? Saludos a todos, muchas gracias.
Ay, me la puso, ya les dije que no quiero hablar mal de nada.
De ninguno.
Pero la manteca, qué rica sabe.
Eso sí. Deliciosa.
A ver.
Los frijolitos con manteca.
Ándale, no hay sin igual, ¿verdad?
Para nada.
El aceite es muy variable, depende del tipo de aceite. Es una, vamos a decir, una composición, su huella digital, ¿no? No es lo mismo un aceite de coco que un aceite de aguacate, que un aceite de maíz.
De oliva.
Sí, todos tienen sus pros y sus contras. No contra, yo creo que, yo siempre digo, los excesos de todo es lo que debemos de evitar.
Sí.
Entonces, la manteca también tiene sus cosas positivas y negativas. Volvemos a los excesos. A veces satanizan mucho la carne de puerco. Uh-huh. A mí me gusta. Y hay carne de puerco, hemos analizado, que dices, ¿dónde están las grasas? No trae grasas. Obviamente hasta se ve un lomo, la pierna.
¿Limpio?
O sea, sí, y son carnes ricas, nutritivas, que no es como pensamos. Obviamente, uh-huh, pues no vamos a comer diario la parte grasosa de la carne o porque
el buche, ¿no?
Ándale, o
la tortita ahogada.
Sí, la cabeza, no sé. Esas cosas, pues hay que medirlas. Pero si lo equilibro todo, no pasa nada. Los tamales los hacen con, uh-huh, manteca de cerdo, ¿verdad?
Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí,
sí. Sí, entonces, bueno, no voy a comer diario tres tamales. Uh-huh. Yo
yo sí que dices.
Genial.
Sí, entonces, para mí sería indiferente si consumo manteca o aceite. Hay que ver de cuál aceite. Uh-huh. Les reitero, es diferente la composición de un aceite de palma o maíz, aguacate, oliva.
Entonces, pero hay que conocer finalmente, porque sí, ¿cuánto tiempo no satanizamos a los puerquitos?
Sí, pobrecitos.
Y ya hemos conocido aquí con diferentes productores, ahora contigo, Clara, que es un muy buen producto, es proteína, la manteca, que también mucho tiempo fue satanizada y sigue siendo una muy buena opción. Nada más, ojo con los excesos.
Igual así que es el huevo, que también...
Uh-huh. No me, bueno, va a comer cinco huevos diario, ni cuatro.
Ajá. Exactamente. Nos vendieron ya hace muchos años que había que desayunar cereales de caja, ¿no? Porque el huevo era malísimo. Cuando, pues, en realidad, ahora sabemos la realidad de este tipo de productos. En fin, vamos a ir a la pausa. Tenemos más participación y mucho más que platicar con nuestra invitada Clara Suárez, directora de laboratorio de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco. Regresamos. Bueno, ya de regreso.
Participación, decía.
Desde luego, participación de nuestro auditorio. Dice Marta Díaz, ojalá la gente ya deje de comprar papitas de bolsa de marca, ya que el kilogramo lo venden entre 150 o hasta 400 pesos, y es mejor que la gente se alimente con nueces, que valen máximo 300 pesos y tienen más vitaminas que las papitas, es lo que dice.
Y hay papitas caseras,
Marta,
también.
Díaz. Pues,
entonces también son opción. Nos dice por acá, saludos Pati, Ana, invitada. Tengo la duda, si las cervezas son muy saludables, ¿por qué no tienen ningún sello? Nos pregunta Gerardo Jiménez.
Viene la verdad.
Son muy saludables.
Dice Gerardo que son muy saludables.
Se ponen feliz, ¿verdad? Claro. Sí, claro. Sí, la norma de etiquetado de alimentos solo aplica los alimentos, no, y la cerveza es una bebida alcohólica.
La libraron.
Por lo tanto, no le aplica. Pero la noticia es que sí tiene calorías, y si le aplicaran los sellos, de seguro tendría exceso de calorías.
Parecería álbum.
Sobre todo de calorías. Porque si medimos la cantidad de calorías, una proteína y un azúcar o un carbohidrato nos da 4 kilocalorías por gramo. Una grasa nos da 9 kilocalorías por gramo. Y el alcohol nos da 7 kilocalorías por gramo. O sea, nos da más que la proteína y un carbohidrato el alcohol de kilocalorías. Entonces,
¡qué mala noticia!
Se le aplicaría de seguro el sello de exceso de calorías.
Okay.
Pero bueno, todo con medida.
No, son saludables.
No le aplica.
Saludables.
Para que no lo vean.
Y salud.
Hay que decir salud,
claro.
Exacto. Bueno, hola Pati, Ana, felicidades por la invitada que nos enseña mucho, nos dice Pati Calvario. Hola chicas científicas, me interesan los conceptos, uh-huh, de su invitada, que ya nos ha dado muy buenos tips, nos dice Lulú. Buen día, tengo colesterol y mi pregunta es si la leche en polvo, nos dice de la marca en particular la más conocida, la deslactosada, me aumenta el colesterol y triglicéridos, ¿o qué otra leche se puede tomar? Nos pregunta la señora Ramos.
Bueno, si quiere ver el tema del colesterol y disminuirle, puede comprar leche sin grasa, uh-huh, que hay muchísimas
marcas.
Muchas opciones.
Sí.
En este caso, digo, no soy médico, simplemente si quiero disminuir, pero el colesterol también es un tema que el mismo cuerpo lo genera. Entonces, no todo es de lo que ingiero, sino también ya de mi organismo. Uh-huh. Pero es una buena opción comprar leche descremada.
Así es, bueno, Armando Flores nuevamente nos dice, óiganme, no voy a permitir que satanicen a mi puerquito, ¿verdad?
Pues no, nosotras no.
A mi puerquito Gerardo Noroña nos dice, ¡ay, Armando! ¡Compórtese, Armando! Somos un programa empresarial.
Sí, desde luego, y propositivo.
qué buen consejo de su invitada, nos dice Gloria. Muchas gracias, Gloria, por comunicarse. Y bueno, pues seguimos con la charla. Ya tenemos la página web, Clara, ya te la pasaron para poder conocer a todos estos personajes y pues aprender finalmente qué era lo que queremos tener esa información para saber qué es lo que comemos. A ver, ya está la página.
Ahí les va. Es https://escuadronnutrimental.org.mx.
Bueno, más fácil,
escuadronnutrimental.org.mx.
Así es, bueno, ahí sí pueden checar ya toda la información. Ahorita nos vamos a meter de una vez para conocer historietas incluso. Sí,
fíjate, cabe destacar que estamos arrancando, entonces ahora sí que está la presentación de nuestros personajes
pues para conocerlos.
Sí, para que los conozcan. Hay canciones también para que se pongan a bailar y quemar las calorías de la cervecita y bueno, vamos a hacer pues muchas más publicaciones y hablar de más alimentos, también temas de inocuidad, ¿no? ¿Cómo desinfecto las verduras? ¿Cuáles son los mejores métodos? Todo, evaluamos desinfectantes y cuál es la mejor opción de hacerlo. Ajá. Todo eso lo podemos también platicar.
Ya lo abrimos. Busque la página porque está sumamente interesante. escuadronnutrimental.org.mx. Y sí, pues aquí están todos los personajes, viene información para niños, vienen los juegos que ya nos comentas, Clara, el origen del escuadrón nutrimental, en fin, para los no tan niños, ahí entramos tú y yo. Pero la verdad es que es información que sí debemos tener, que sí debemos conocer, y como bien lo señalas, Clara, el tema no es satanizar a los alimentos, no es hablar mal de unos o de otros, no es generar controversias, sino más bien estar informados y decidir lo que vamos a llevar a nuestro cuerpo, ¿no? Sí. Lo que nos va a alimentar.
¿Cuáles serían, Clara, aprovechándote y ahorita que dices, Pati, de no tan niños, que ahí entramos, pues, la gran mayoría, retomando el ejemplo que nos dabas del jugo, que es muy común, ¿no? Por ejemplo, también los famosos jugos verdes, no, si no te lo tomas en 15 minutos, ya ni te lo tomes, porque ya para qué, ¿no?
Ya perdió todo.
Ya perdió todo, ya no va a ser más que el azúcar, pues la fibra ya no es igual. ¿Qué tantos mitos hay justamente en este sentido que nos afectan?
Pues, como ese hay muchos, como el huevo, oye, tiene mucho colesterol, no comas huevo.
O que la leche tiene hormonas, ¿no? Ajá. Que también no hay que consumirla tanto.
Sí, y para eso ya hay estudios científicos, porque tampoco nosotros somos los más expertos en todo. Uh-huh. O sea, sí, ayer justo hablábamos de la inteligencia artificial con un doctor, donde yo le decía, oye, tenemos muchísimo trabajo ya hecho, ¿cuáles son las tendencias de los alimentos? ¿Cómo han ido evolucionando? Yo pienso que bien, cómo van bajando las calorías, bajando los sellos y todo eso, y está muy interesante decir, porque la gente ya se fija más en qué como, creo que la parte número uno que se fijan más es en la fecha de caducidad, para no comprar alimentos que se me van a echar a perder ahí en mi alacena. Y entonces todas estas cosas sí son tendencia y sí vemos como muy importante comunicar. Entonces, pues la respuesta sería, hay muchos temas que debemos de ver y muchas cosas raras como, ay, yo voy a comprar sin gluten porque quiero adelgazar, o sea, no tiene nada que ver el gluten con que adelgaces o no. Sí, entonces esas cosas...
Hay que desaprender, ¿no?
Sí, porque estamos gastando más en consumir alimentos, en comprar alimentos que tal vez no me suman. El gluten es un tema de una enfermedad de los celíacos y hay países que es muy fuerte esto. Y entonces es que hay que tomar muy en serio este tema de los que hacen alimentos sin gluten y realmente que sean sin gluten, porque mandas a un hospital a un enfermo, pero una persona normal pues le va a dar lo mismo porque no está enferma. Y creemos, es una tendencia y creemos que son me va a sanar o algo.
De los nuevos satanizados, ¿no? El gluten.
Sí, entonces no gastemos en cosas que realmente no me van a favorecer.
Nos preguntan la terminación 9313, que ya no escuchó la conclusión justamente del ejemplo del jugo de naranja, que si sí se convierte en azúcar y al paso de cuánto tiempo.
El jugo de naranja va a traer el azúcar que trae la naranja, o sea, la naranja, el azúcar no se transforma ni aumenta ni nada. Estábamos hablando más bien de la vitamina C, que decimos que se pierde. Y la respuesta es que después de 4 horas en el laboratorio que nosotros analizamos ese jugo, se perdió solamente un 15%, o sea, nada.
Claro, entonces puede mandarle el juguito de naranja a sus hijos. Sin problema, porque no va a perder la vitamina. Hablando de vitamina, estoy viendo, estaba checando la página, Clara, y dice, hablemos del mango. Y bueno, pues, la verdad es que es una delicia y también está satanizado porque nos dicen, sobre todo en las dietas, ¿no? Quita el mango, no comas mango porque es puro azúcar. Y aquí estoy viendo, ya con base en los estudios de laboratorio, Clara, que dice, los nutrientes más abundantes en el mango son vitamina A, vitamina C, antioxidantes y potasio. Y dice, ¿dónde vi lo del azúcar? El mango destaca por su cantidad de fibra soluble que favorece la salud intestinal y cardiovascular. Y, bueno, pues también gracias a sus antioxidantes, el proceso de absorción de glucosa es más lento, evitando picos de glucosa.
Así es.
Fíjate todo lo que podemos aprender. Bueno, busque este sitio web, escuadronnutrimental.org.mx. Ya se comunicó Arturo Alonso, el poeta de economía hecha en Jalisco, y dice lo siguiente. Buenas tardes, hermosas. No me satanicen a Babe el puerquito valiente, ni a mi Porky y su festival. No más de puro adrede me voy a comer 2 tacos de cueritos, 2 de buche, 2 de maciza y 1 tostada de pata. Ah, y unos huevitos con tocino, dice.
No, bueno.
Gracias.
Colección. Qué
nutrientes,
rico.
Bellezas de este planeta, dice Arturo Alonso. Muchísimas gracias. Le mandamos un abrazo, Arturo. Que además, dice, ¿cómo que van a hablar del mango? De mí no anden hablando. Gracias, Arturo. ¿Tenemos algo más de
participación? Sí, nos pregunta Jaime Luna si tienes algún WhatsApp, número de WhatsApp, Clara, y las redes sociales.
El de laboratorio es
Bueno, ahorita lo checas para darlo correctamente.
Aquí.
A ver, busquemos el sitio web Laboratorio CIAG. CIAG es Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco. Entonces escribe C de coco y latina, A de Alberto, J de Jalisco, laboratorioCIAG.com.mx.
¿Sí? Ahí es donde puede consultar todos los servicios que ofrece el laboratorio, porque son infinidad de servicios, como nos decía Clara, pues no nada más son alimentos, también son bebidas, agua, hielo, suplementos, también los que tengan que ver con la